Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 17 de octubre nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo, y es que ¿te imaginas nacer en una familia en la que 7 de sus miembros son personas con discapacidad intelectual? A ver, a priori puede dar vértigo, pero ¿qué pasa si nunca has conocido otro modelo de familia? Porque este es el caso de María José. María José tiene 21 años. Su familia no pasa desapercibida para los vecinos y cuando ella nació eran muchos los que consideraban imprudente que Vanessa, Mini, Maribel, Sole, Tomás, Marga o José le diesen el biberón.
Desde que he sido pequeñita, como tú bien dices, ellos me han acompañado en todas o casi todas las facetas de mi vida hasta el día de hoy. Las personas más cercanas a mí, es verdad que también normalizaban esa situación. Como ellos venían donde yo iba, ya eran como... Si no vienen los tíos de María José, no está el grupo completo. Y entonces, pues, se agradecía que tus propias amigas, pues, también incluyesen a tus tíos, ¿no? Porque no debían por qué hacerlo.
A lo mejor les ha llamado la atención que María José se refiera a ellos como tíos. Realmente no lo son. Y esto es algo que ha tenido que explicar más de una vez.
Porque explicar que son tus tíos es como, bueno, ¿y tus tíos por parte de quién? ¿De tu padre, de tu madre? Ellos te dicen sobrinos y las personas que los conocen saben que entre ellos no son hermanos. Entonces sí. Es como un poco complejo explicar, bueno, pues la sobrina de Mini, pero también la de Sol y la de Vanessa y la de Maribel. No somos familia de sangre, pero que entre nosotros pues nos consideramos familia.
María José es una apasionada del mundo de la discapacidad. Ha estudiado educación especial, aunque no cabe duda de que la mejor formación la ha recibido en casa.
Te hacen descubrir un mundo nuevo en el que te hacen como abrir la mente, ¿no? Te enseñan muchos valores como la solidaridad, el tema de ponerte en la piel de la otra persona. Deberíamos ser un poco más empáticos con ellos. El problema está en que miramos para otro lado y no ponemos pues nuestro granito de arena para ayudar a estas personas cuando suceden situaciones desagradables que a día de hoy creemos que no pasan y en realidad pasan mucho.
Cuando los padres de María José se embarcaron en esta aventura, querían impulsar lo que hoy conocemos como un modelo único de piso tutelado. Han pasado más de 20 años en los que esta familia ha superado infinidad de momentos, incluido un confinamiento. Y como no puede ser de otra manera, María José es una enamorada de su familia y reconoce que no la cambiaría por nada del mundo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, me gusta mucho la gente creativa, gente que siempre busca la vuelta de hoja a todo para sorprender, para innovar, para destacar.
Ha logrado superar el COVID, Donald Trump el presidente, y ha dicho su esposa Melania... ¡Oye, qué mala suerte! El confinamiento de Madrid...
Bueno, el niño del ukelele... Se ha hecho famoso por crear estas canciones en las que reflexiona en clave de humor sobre la pandemia y cómo nos afecta a nuestro día a día. Su nombre real es Sergio Caro y enseguida vamos a conocer quién es y cómo son sus vídeos que tan rápidamente se viralizan en las redes sociales. Las redes sociales que nos permiten estar en contacto permanente con nuestros oyentes. Hoy te preguntamos... ¿Qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana? Y vamos a ver qué nos estáis contando los oyentes, Estefanía Salvatierra.
A los oyentes les da una pereza enorme madrugar los fines de semana. A Rosa le gusta levantarse a una hora prudente y prepararse un buen desayuno.
Lo que me da mucha pereza es si algún día, por alguna causa, algún motivo, tengo que madrugar y levantarme a las 7 o las 8. Me suelo levantar a las 9, 9:30, hacerme un buen desayuno. ¿Qué os parece?
Pues nos parece un plan estupendo, Rosa. ¿Verdad?
Oye, madrugar no había salido todavía.
No, no había salido todavía, estaba tardando, ¿eh?
Qué raro, anda, que a quien no le sienta fatal madrugar cuando llega el fin de semana.
Totalmente, a mí no me gusta nada. Y además también me encantan esos desayunos de sábado sin prisas, esos que te lo puedes tomar todo con mucha calma, te tomas las tostadas, el zumo, incluso salir a desayunar a mi cafetería favorita.
Bueno, es que lo de salir a desayunar al bar es maravilloso. Es uno de los mejores momentos del día y uno de los placeres de la vida. Te pides tu café o un chocolatito con churros.
Qué rico.
Eso es un planazo, lo que tú dices, la tostadita con aceite, con tomate. En el bar es que como que te está más rico el desayuno.
Sí, todo te sabe mejor, ¿verdad?
¿Ves? Sí, sí. Eso sí que es un planazo, ¿ves?
Bueno, en nuestra línea está Ángel, de Badajoz. A la pereza que le da levantarse pronto los sábados hay que sumar el vuelco que su mujer le da a toda la casa para dejarla como los chorros del oro.
Veréis, a mí lo que más pereza me da es levantarme. Levantarme el sábado, a mí me da mucha pereza porque lo que yo quiero es estar hasta las 11 o las 12 acostadete. Aparte, también me da mucha pereza cuando mi mujer se pone todos los sábados a hacer el zafarrancho de limpieza. Madre mía. Desde que nos levantamos, a la venga, la escoba, los cepillos, la freona, toda la casa limpia. Eso también me da mucha pereza.
Claro, pero te da pereza que lo haga tu mujer, ¿no? Porque por lo que estás diciendo, tú no coges las cobas, ¿eh, Ángel? Que ya te he calado yo. Ay, de verdad, qué cosas. Cuéntanos, ¿qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana?
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, y mientras llegan tus mensajes, por cierto, el coronavirus sigue provocando una oleada de creatividad e ingenio en las redes sociales, que la verdad nos tiene bastante entretenidos. Y yo últimamente estoy fascinada con el humor y el desparpajo del niño del ukelele. Y es que hay que tener gracia para cantar esto.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informada.
Te voy a contar una historia, no es un cuento de hadas. Y es que ahora Madrid de nuevo está confinada. Volvieron a encerrarlos al llegar el otoño, porque están contagiados hasta los hoy el madroño. Solo evitas el virus, dice Díaz Ayuso, si sales a la calle con un traje de buzo. Algunos madrileños, para no quedarse en casa, son muy inteligentes y por eso nos cantan. Nos fuimos de Madrid y sin remordimiento, al pisito de la playa paseando el virus por todos los pueblos. Esta canción es del barrio, cantautor afamado, la canto yo porque los barrios están todos confinados. Negocios cerrados y también muchos bares, si hasta le han hecho un ERTE al bocata de calamares. Medidas y medidas a Madrid le pusieron, más medidas que la libreta de un carpintero. Movilidad reducida y por eso se han quejado, todos menos Echenique, que ya está acostumbrado. Nos fuimos de Madrid y sin remordimiento, al pisito de la playa paseando el virus por todos los pueblos. Sí, sí, Madrid, el kilómetro cero. No es lo de la Puerta del Sol, es lo que van a recorrer por lo menos hasta enero, pero nos fuimos de Madrid.
Es que me tengo que reír, es que esto es un éxito en redes sociales. Bueno, yo es que la tengo en bucle en estos últimos días. Sergio Cano, buenas noches.
Hola, buena, ¿qué tal?
Oye, tú has cogido una habilidad para crear canciones con el ukelele que es que me tiene fascinada, qué barbaridad.
Sí, ya tengo, yo muchas veces ya me lo pregunta la gente, dice, uf, y digo, también mucha práctica, ¿eh? Sí. Ya llevo mucho tiempo ahí constantemente, digo, día tras día haciendo cosas, y es verdad que muchas veces ya hasta yo mismo me sorprendo de la rapidez con la que hago muchas veces algunas cosas, pero bueno.
Bueno, tú llevas tiempo ya siendo trending topic a base de tweets y de vídeos de parodias, pero explícame una cosa, un sevillano tocando el ukelele, cuéntame eso.
Pues sí, porque yo, aparte de cómico, también me gusta mucho la música y me gusta componer y hacer cosas, entonces siempre me ha gustado mucho los instrumentos y me encanta tener muchos instrumentos y siempre me llamó desde chico la atención mucho el ukelele y me parecía un instrumento llamativo para usarlo para esto, para llamar un poco la atención en redes sociales, en vídeo y hacer el humo a través de la música usándolo. Me parecía más llamativo que una guitarra o que un piano, que era más común, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, juego te está dando. Oye, ¿y el niño del ukelele es mote, es marca personal? Cuéntame cómo empieza a crearse el monstruo.
el niño el ukelele, lo que es el nombre viene primeramente porque me gustaba mucho el ukelele y a mí me gustaba mucho un vídeo de un niño coreano, creo, hace muchos años, que era un niño chico de 3, 4 años que tocaba el ukelele, era muy gracioso, se hizo muy viral en esa época, al principio de esto. Y yo cogí a ese niño, lo que es ese niño, que me gustaba mucho esa foto, y empecé en Twitter con esa foto de ese niño a subir ya cosas, chistes y cosas, ¿no? Entonces a partir de ahí vino el niño del ukelele, el niño del ukelele, y al final pues me lo quedé.
Y qué grande se ha hecho el niño del ukelele. Yo, fíjate, Sergio, te agradezco estos pequeños chispazos de risa porque en estos momentos son de las pocas cosas que nos desconectan de la realidad y que nos ayudan a seguir adelante.
Sí, porque yo esto realmente es lo que yo siempre he hecho en mi vida, ¿no? Yo siempre soy una persona muy alegre y que le ha gustado mucho reírse de lo que le pasa a diario y de lo que tiene alrededor, ¿no? Que creo que es la manera más fácil y mejor de vivir, ¿no? Como estemos todo el día amargados, todo el día pensando en un problema, para superar los problemas, para afrontar cualquier problema, yo siempre me he refugiado en el humor y creo que ayuda mucho a la gente que a lo mejor le cuesta más trabajo. Y yo sé que eso le ayuda a mucha gente a hacerlo como yo lo veo, ¿sabes?
Sin duda, a seguir para adelante. Y otra cosa te voy a decir, que como informador no tienes precio, porque también el niño del ukelele cada semana le pega un buen repasito a la actualidad. Eso sí, vamos a escucharlo a su manera.
Ha logrado superar el COVID Donald Trump, el presidente, y ha dicho su esposa Melania... ¡Oye, qué mala suerte! El confinamiento de Madrid, al revisarlo, es ilegal. Si el Real Madrid ha pedido el VAR, Salvadorilla, olvídate ya. El Día Mundial de James Bond fue el lunes, aunque te inquiete. James Bond le digo a mi cuenta del banco, porque lo que tengo es 007. Pablo Iglesias ha declarado, yo jamás dimitiré. Y vaticino 12 años de gobierno, que es lo que me falta para acabar de pagar chalet. Enrique Ponce graba un disco del estilo que le define, moviendo su gusto en el amor, serán canciones infantiles. Ya empieza a hacer frío, el invierno está llegando, y sentado en el sofá llevo toda la semana cantando una mantita que ha refrescado. Yo me la chao, me la chao, me la chao, 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 una mantita que ha refrescado, porque el invierno es invasor.
Ay, qué guasa tiene, de verdad, el niño del ukelele, lo que me río yo con tus canciones, y de todas formas, es lo que tú dices, es la mejor manera de denunciar el comportamiento tan surrealista de nuestros políticos, y es que, claro, si no le echamos guasa, esto no hay quien lo soporte, esto es insufrible, ¿eh?, lo que estamos viviendo día a día, Sergio.
Claro, es constante todo lo que nos rodea, y tanto en España como por ahí, como cualquier tontería que se hace viral, que hay que intentar eso, que es tan absurdo que lo mejor manera de afrontarlo, yo creo que con la risa.
Sí, mira, fíjate tú, y lo contabas antes, qué espectáculo tan bochornoso hemos tenido que vivir los ciudadanos a propósito del confinamiento perimetral de Madrid, y es que realmente yo creo que los bichos son ellos, son estos políticos que tenemos que van de circo en circo y que realmente su actitud es que es perfectamente parodiable como tú haces cada semana. Bueno, el caso es que con este virus y especialmente con estos políticos tienes un filón para hacer canciones, tú lo sabes, ¿no?
Sí, desde luego, vamos, es que no me cuesta trabajo encontrar los temas, la verdad.
Te los han dicho, ¿eh? Eso sí. Está claro. Hay otra canción que quiero compartir con los oyentes y que tiene que ver precisamente con la vuelta al cole.
Llega septiembre, la vuelta al cole, pero viendo el plan habría que llamarlo la vuelta al COVID, la vuelta al COVID, con la distancia entre pupitres, al de la última fila sería propio, que para que pueda ver la pizarra, le compra la madre un telescopio. Hay nuevas asignaturas que se aplicarán antes de diciembre. Son confinamiento del medio e historia del ERTE. Si un niño coge el virus, le dan una baja a los padres. Pedrito, ¿qué hace chupando el pomo? Es que me lo ha dicho mi madre. Si un niño se ponía malo, llamaba al padre el profesor. Si ahora un niño se pone malo, llaman al FBI y a Fernando Simón. Las clases de francés han quedado suspendidas, que pronunciando la E en francés se escupe mucha saliva. Los problemas de matemática aprovecha y los resuelve, que son los únicos problemas con solución en 2020. Llega septiembre, llega
llega septiembre, la vuelta al cole, la vuelta al cole. Pero viendo el plan habría que llamarla la vuelta al COVID, la vuelta al COVID.
Ay, de verdad que sí, nadie podemos entender que la clase política dedique más tiempo a pelearse entre sí y no a responder a las urgencias económicas y sanitarias del país. Y claro, así nos va, llega la vuelta al cole, y más que la vuelta al cole, como dice Sergio Cano, el niño del ukelele, parece la vuelta al COVID. Bueno, en fin, recurrir al humor es uno de nuestros mejores aliados, y aquí, bueno, Sergio, tienes un repertorio muy interesante. Lo normal, que es un vídeo a la semana.
Sí, suelo subir siempre una canción de estas de las cancioticias, que es el resumen que yo hago siempre todas las semanas.
Y después, pues sí,
cancioticias le llamo yo. Y después siempre subo también algunos vídeos más de algunas parodias, algunos sketches y cosas. Siempre suelo subir uno o dos a la semana.
Ya, oye, ¿te lleva mucho tiempo hacer esto? Porque tú creas el humor, escribes las canciones, todo. Tú te lo guisas, tú te lo comes.
Hombre, yo estoy constantemente creando, ¿no? Entonces, también es como mi hobby, ¿no? A mí es como mi trabajo, lo que yo me quiero dedicar, lo que me estoy dedicando, pero aparte es mi hobby, entonces le echo muchísimas horas porque es que me divierte mucho hacer, grabar, editar, coger la guitarra, el ukelele, lo que sea.
Sí, sí, es que todo es muy profesional, es que suena muy bien todo lo que haces, por eso te digo que esto te lleva tiempo, ¿eh? Sin duda.
Sí, sí.
Bueno, menos mal que en este surrealismo mundial en el que nos encontramos, la cultura se ha levantado con fuerza para confrontar al virus, y para muchos, hasta que tengamos la vacuna, la cultura sigue siendo el antídoto, y nos reímos mucho gracias al humor de gente pues como el niño del ukelele, que dedica parte de su vida a hacernos la nuestra un poquito más fácil, y eso siempre se agradece. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te gustaría que acabara esta aventura, que ha empezado también a través de las redes sociales?
Pues no separándome mucho de las redes sociales, porque me divierte mucho y me gusta mucho, y creo que ahora mismo es el futuro, por decirlo así, pero a mí me gusta mucho la radio, ya estoy trabajando en radio, me gusta mucho la televisión, me gusta mucho escribir, yo es que a mí me gusta mucho hacer humor para todo, entonces dentro de 5 años estoy dispuesto a cualquier cosa que sea relacionada con el humor y la música, la verdad.
Qué bueno. Pues yo te agradezco, de verdad, tantas risas, y sobre todo te agradezco que nos enseñes tantas cosas con tus canciones, por ejemplo, las capitales del mundo. ¿Cómo te da por cantar estas cosas, Sergio?
Porque yo hago muchos vídeos de canciones con respecto a cosas de lo que yo puedo estudiar, lo mejor se puede estudiar en un colegio, porque yo de chico, cuando estudiaba, lo que yo hago en las canciones es lo que yo hacía de chico para estudiar. Me hacía chistes, me creaba chistes, me aprendía las cosas con humor.
¡Qué bueno!
Entonces, sí, sí, porque la manera que yo tenía de quedarme con las cosas, entonces pues lo apliqué después a canciones, y le vi un filo muy gracioso ahí a clases de inglés, clases de como las capitales, o cualquier, tengo varias de química también, entonces es lo que yo hacía de chico.
¿Ves? Pues además de reírnos, vamos a aprender mucho, y como no viene mal hacer, por ejemplo, un repaso de las capitales del mundo, pues vamos a terminar precisamente con esta coplilla de Sergio. La risa tiene un poder terapéutico tan necesaria en esta época del coronavirus, y además nos hace tan felices que, Sergio Caro, gracias por todo. Es un placer conocerte y que sigas con este humor tan, tan fascinante. Hasta siempre, amigo.
Gracias a ustedes.
Un besito, Sergio.
Un besito, hasta luego.
A Belgrado, pero yo a esta última la divido en dos, en Belgrado Medio y Belgrado Superior. Cuba, capital, La Habana. De Costa Rica, San José. La capital de Rumanía no la encuentro. Ya la buscaré. La de Corea del Norte es Pyongyang. Y la capital de Corea del Sur es la empresa de reparto que lleva los paquetes de Corea a China. Seúl. La capital de Australia es Canberra. No es Sydney, no te enfades. Lo bueno de Sydney es el canal de televisión de dibujito para los niños, Sydney Channel. Hay capitales que son fáciles, como la de Guinea-Bissau. La capital es Bissau. ¿Veis? Es fácil, ya os había avisado. Bruselas, capital de Bélgica. Y capital de Albania, Tirana. Allí tienen una virgen muy famosa, ¿eh? La Esperanza de Tirana. Hoy te enseño geografía. Cada país y su capital. La ciudad más importante, la que lleva el brazalete de capital. Hungría, capital Budapest. Y la capital de Siria, Damasco. Allí se come pan de pita con hummus. Yo eso no me lo como, que me da masco. Mañana me voy de viaje a la capital de Malta, La Valeta. A las 8 sale el avión. Por cierto, todavía no tengo hecha La Valeta. Dinamarca, Copenhague. Y que la capital de Grecia es Atenas. ¿Qué es lo que yo le dije al que me puso la parabólica? Muchas gracias por la Atena. La de Antigua y Barbuda es San John. Pa' una isla del Caribe la veo floja. Yo tengo pensado una con más sentido. Antigua y Barbuda, la Pantoja. La capital de Canadá es Ottawa. Y Jartum es la capital de Sudán. Aunque podía ser Sevilla, que aquí en verano estamos Jartum de Sudán. Capital de Polonia, Varsovia. Y la capital de España, Madrid. Punta Cana y Miami no son países, pero son países a vivir allí. Hoy te enseño geografía. Cada país y su capital. La ciudad más importante, la que lleva brazalete de capital.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, los oyentes piden paso a través de las redes sociales. Claro, llega el fin de semana y sale a relucir el perezoso que todos llevamos dentro. Hoy hablamos de eso. ¿Qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana? Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Estefanía Salvatierra.
María José nos cuenta que a ella lo que le da pereza el fin de semana es salir de casa, que ella está muy a gustito en su sofá.
Buenas noches, Rosa Rosado y equipo. Mira, ahora te voy a decir, ¿a mí sabes lo que me da pereza el fin de semana? Salir de casa. Yo me quedaría en casa durmiendo o casi durmiendo todo el fin de semana. Lo que pasa es que a veces no puedo. Sí que lo hago todo el sábado por la tarde. El domingo por la mañana no, porque ya entre ir a misa y una cosa y otra ya se me pasa. Pero el sábado por la tarde prácticamente me lo paso durmiendo.
¿Qué te parece? Vaya vidorra, ¿eh, María José? ¿Quién pudiera? ¡Qué maravilla! Cuando los sábados por la tarde te echas esas siestas eternas que luego no sabes ni dónde estás. Claro, que eso lo puedes hacer cuando no hay niños pequeños cerca, ¿no? Porque yo lo de las siestas del fin de semana ya ni me acuerdo. Así que qué afortunados los que podéis echaros una buena siestecita tanto el sábado como el domingo, porque los domingos, no me digas tú...
¡Qué buena la siesta del domingo!
El planazo de sofá el domingo sin salir de casa, ¡bah! Eso sí que es un lujo.
Sí, yo soy de siestas. De siestas a veces me pongo incluso el pijama rosa. Claro que luego me siento fatal, ¿eh?
Hombre, yo si me pongo el pijama ya no me levanto hasta el día siguiente, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, pues nuestro querido amigo Ángel nos dice que a él no le gusta nada de nada tener que hacer las labores domésticas después de pasar toda la semana trabajando.
Hola, Rosa. Yo al trabajar todos los días, lo que más pereza me da fin de semana es hacer las tareas de casa.
No me extraña.
Yo entre semana las hago y no hay ningún problema, pero el fin de semana no puedo hacerlas. Y si alguna vez las he hecho, me he sentido más agobiado que Spiderman en un descampado.
Me faltaba ya el chiste, fíjate, así que va a terminar como colofón final nuestro querido Ángel el panadero, pobrecito. Si es que con lo que tú trabajas, cuando llega el fin de semana di que sí, que te mereces descansar. Ya se limpiará la casa sola.
Ojalá.
¿Verdad que sí? Ojalá. Sería eso maravilloso.
Maravilloso.
Bueno, hablamos de eso. ¿Qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana? Cuéntanos.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí todos sabemos que en La Noche de COPE nos gusta comer bien, nos gusta disfrutar con la buena comida de los restaurantes que tenemos en nuestro país. Y en esta época complicada para la hostelería también hay buenas noticias. Y es que, ojito, tenemos localizada una de las tapas que más nos gustan. Y Estefanía, a Málaga nos tenemos que ir.
Ya ves tú qué problema, ¿eh, Rosa? Que nos tengamos que ir a Málaga.
No, vamos, yo estoy encantada. Cuando quieras.
Bueno, el restaurante Chin Chin Puerto ha conseguido el primer puesto en el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa que se ha celebrado en San Sebastián. Se ha tenido en cuenta el sabor, la textura, la temperatura, la untuosidad y la calidad de la mayonesa, casi nada. Pero el secreto de la ensaladilla de Chin Chin, ¿sabes cuál es, Rosa?
Pues ni idea, pero qué intriga, chica.
Pues añadir ingredientes del sur.
Muy bien.
Belén Abad y Lourdes Villalobos, las responsables del local, quieren dar a conocer los productos desconocidos de la zona, como el coloradillo. ¿Tú sabes lo que es?
Ni idea, soy toda oídos.
Pues atenta.
Pues el coloradillo es un pequeño camarón de la familia de las quisquillas
y al final tiene características en común con la quisquilla. Tiene un sor característico, es meloso, de cuerpo muy, muy blandito, es, en este caso son muy pequeñitos, y la cabeza está claro que es un tesoro escondido, que tiene una potencia de sabor descomunal.
Acabáramos, claro. Estefanía.
Y es que ahí está el secreto, Rosa, en las cabezas. Muy atenta a lo que hacen con ellas.
Con esas cabezas nosotros hemos creado un aceite de edición propia y en el cual cogemos todas esas cabezas, las tostamos un poquito, la infusionamos en un aceite neutro durante 4 o 6 horas sin que llegue a hervir y después la dejamos reposar unas 12 horas. A las 12 horas prensamos y obtenemos un aceite de color rojizo, que es donde está el alma del coloradillo y es la esencia de nuestra ensaladilla rusa.
Claro, que va, ahí está todo, todo el sabor del mar.
Todo enterito.
Claro, ese saborazo. Entonces utilizan el coloradillo, que antes se desechaba, y también utilizan las cabezas, con lo cual es una manera también de no desaprovechar nada en estos tiempos de crisis. Me parece fantástico.
Eso es, Rosa, a mí también. Se utiliza absolutamente todo. Es cierto que detrás hay un gran trabajo, porque sacar ese coloradillo lleva un gran trabajo y solo queda un cuerpo muy pequeño, pero claro, también se utiliza la cabeza y claro, el sabor se multiplica.
Yo creo que la filosofía de Chinchin Puerto siempre ha sido el aprovechar al 100% todo lo que da el mar. Intentamos que todo salga a la mesa porque del pescado se come todo. Y esa cultura antes no estaba. Antes de un pescado de 2 kilos solo aprovechábamos los lomos y lo demás todo era deshecho. Y eso no tiene por qué ser así.
Bueno, qué maravilla, por favor. Pues nada, iremos a Málaga a probar esta maravilla. Y muchísimas gracias a Belén y a Lourdes por crear esta delicia. Enhorabuena, sobre todo por ese premio tan merecido.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, es sábado 17 de octubre, aquí seguimos en la noche de COPE, la noche que es un escenario perfecto para meternos de lleno en los misterios y leyendas que nuestro país atesora. Pues bien, aquí cada semana tenemos de todo. Seres extraños que levitan, santos que hacen milagros, castillos encantados, hospitales abandonados con seres de otro mundo. En fin, toda una retaila de historias que no pueden dejar indiferente a nadie. Abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Un besazo desde este retiro maravilloso que tenemos ahora.
Pues sin duda, otro beso que vuela para allá, estés donde estés, amigo. Qué ganas tengo de verte, por cierto.
Bueno, ya nos veremos pronto. Espero que por lo menos en 2 años tengamos la vacuna y nos podamos ver.
Eso digo yo, que ya te echo de menos. Bueno, hoy toca conocer Cáceres a través de sus leyendas y presiento que será muy entretenido porque esta ciudad extremeña tiene un casco histórico, vamos, es que te deja sin sentido cuando lo ves.
Es cierto. La verdad es que Cáceres es una ciudad con un centro antiguo pequeño, pero con un pasado detrás que sorprende al más pintado y perfectamente conservado, ojo, porque hay que verlo y para conocerlo y amarlo, por supuesto.
Oye, y casas de alta alcurnia, que tenemos muchas. De hecho, comenzamos en una de ellas. Y vamos hasta la plaza de Publio Hurtado para hablar de la leyenda del tesoro de la casa de los Cohen, José.
Así es, mira, en el siglo XIV, Cáceres estuvo habitada por varias familias hebreas del linaje de los Cohen. Bueno, Cáceres y toda España. Los Cohen se dedicaron a la industria y el comercio textil y levantaron la casona situada en la actual plaza de Publio Hurtado, como tú dices, la llamada Casa del Tesoro. Hay que recordar que en 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos de España y esta familia, como muchas otras, tuvieron que abandonar el país, sin ninguna duda, vamos, sin ningún tipo de cuestión y ni se les podía cuestionar nada. Bueno, cuenta la leyenda que pensando seguramente en que algún día regresarían, escondieron sus riquezas en algún lugar de esta casa.
Bueno, yo me pregunto, ¿y consiguieron regresar los Cohen para poder recuperar el supuesto tesoro escondido?
Bueno, esa es la cuestión. Su vuelta jamás se produjo y el tiempo se encargó de crear esta leyenda en torno a la casa y el tesoro. Pues durante siglos el edificio fue cambiando de dueños hasta pasar a formar parte del patrimonio municipal. De hecho, ahí están ahora las dependencias municipales. Claro, durante años varios objetos fueron descubiertos en una estancia oculta que eran varias telas de seda, por cierto, que se deshicieron tras el contacto humano. Fíjate cómo estarían ya dejadas.
Oye, pues entiendo que estos hechos no harían más que alimentar aún más la leyenda del tesoro, claro.
Exactamente. No son pocas las personas que durante años han buscado sin éxito pues esta fortuna, que no han encontrado por ningún sitio. Según cuenta la leyenda, el tesoro estaría formado por documentos en hebreo, telas de seda como las que han encontrado ya, y esto es lo mejor, dos cántaros con una gran cantidad de dinero, y permanecería oculto en una galería subterránea que atravesaría el subsuelo de la casa y que conduciría desde la zona amurallada hasta la plaza de Italia. Pero de momento, Rosa, nada se ha encontrado de todo esto.
Bueno, pues seguramente habrá quien todavía esté pensando en buscarlo. No perdamos detalle.
Y ahora
detalle.
Cuando lo han oído más todavía, claro.
Por eso te digo, seguiremos la pista. Bueno, seguimos adelante. Bueno, estos golpes parecen el sonido de una herrería y nos introducen en la leyenda de la moneda de oro.
Exactamente. Bueno, cuenta la leyenda que el franciscano Fray Pedro Ferrer emprendió un viaje desde Valencia con el fin de encontrar el lugar idóneo para fundar un nuevo monasterio. Claro, a Cáceres le parecía el lugar perfecto para la construcción del mismo, pero las autoridades de la ciudad pues no le concedían tal privilegio. Fray Pedro, tras varios intentos, el hombre, que era muy insistente, decidió abandonar Cáceres en busca de otro lugar, el pobre. Pero antes tenía que herrar su caballo. En el momento de saldar la deuda con el herrero, Rosa, pasó junto a ellos el noble cacereño Diego García de Ulloa, a quien solicitó que si le haría el favor de pagar la deuda, ya que él no disponía de suficientes monedas para hacerlo.
Claro, supongo que le ayudó, porque el noble tendría mucho dinero. Aunque también te digo, amigo mío, que algunas veces a más dinero, más ruindad.
Madre mía, tú lo dices, Rosa, eso es cierto. Bueno, pues el noble le advirtió de que no solía llevar dinero cuando acudía a sus propiedades del campo, como en esa ocasión, y que no tenía allí con qué ayudarle. Claro, Fray Pedro insistió en que buscara por si de casualidad tenía algunas monedas despistadas en su bolsillo, vamos, algo de calderilla. Ay. Claro, cuando el noble buscó entre sus ropas, descubrió en su saya una extraña moneda de oro para él desconocida. No se sabía muy bien de dónde había salido, no la había puesto allí, ¿no? Este acontecimiento fue concebido como un milagro obrado por San Francisco, el cual dio lugar, claro, a que las autoridades cacereñas se mostrasen favorables a la fundación del convento, y así se hizo.
Pues sí, y tú lo dices bien, un milagro además de lo más curioso.
Sí.
Bueno, vamos a conocer una historia más de esta magnífica ciudad que es Cáceres. Ruido de lucha, lo que nos trae siempre momentos de guerras y desolación. Nos situamos en la reconquista cristiana de la ciudad de Cáceres, el 23 de abril de 1229, a manos de las tropas del rey Alfonso XI de León, para hablar, José, de la leyenda de la Mansaborá.
Efectivamente. Bueno, pues el rey Alfonso IX se hallaba en ese tiempo con la esperanza de recuperar la ciudad para los cristianos. Claro, como último recurso, mandó al capitán de su tropa para que diera un comunicado al caid, que era el gobernante de la ciudad. Claro, el capitán era guapo, ya tengo que decirte esto es lo primero, ¿no? Porque siempre suele pasar, ¿no? Bueno, en este le advertía de que abandonara la ciudad sin más derramamiento de sangre. La hija del caid, reconocida por su gran belleza, como no podía ser de otra forma, se encontraba en el Alcázar y no muy lejos de la escena. Aquí viene lo bueno, Rosa. Claro, nada pudo evitar que la bella princesa se fijase en el capitán. Lo que en ese momento fue tan solo un cruce de miradas, en poco tiempo se convirtió en amor.
Bueno, pues tú me dirás, dos enemigos irreconciliables y la hija va y se enamora del que luchaba contra su padre. No te digo nada, vaya lío.
Vaya lío, ya te digo, y hasta que no pasa a veces eso, bueno.
¿Y tanto?
Pues durante un tiempo, ambos se encontraban a escondidas cada noche gracias a los pasadizos subterráneos que comunicaban el Alcázar con el exterior de la muralla. Claro, el capitán mantuvo un fingido amor, fíjate tú, por la princesa Mora hasta que descubrió el túnel por el que ella escapaba cada noche. Una vez conocido cómo introducirse en la ciudad para conquistarla, se puso manos a la obra, se metieron todos por el túnel y en la víspera de San Jorge, concretamente el 23 de abril de 1229, Cáceres ya era cristiana, Rosa.
Vamos, que se aprovechó del amor de la joven para descubrir cómo conquistar la ciudad.
Y tanto, vamos, fue un aprovechado completamente. Bueno, se cuenta que el caíd, antes de morir en la batalla, dolido, claro, por la traición de su hija, la maldijo junto a sus doncellas, encantándolas y convirtiendo a la princesa en gallina y al resto en polluelos, para que viviera por los siglos de los siglos en alguna galería secreta subterránea de la ciudad.
Qué cruel, en gallina y en polluelos. Oye, ¿y se les ha visto alguna vez por Cáceres a estas mujeres encantadas?
Bueno, pues no lo sé, porque el encantamiento les obliga a salir una vez al año de los oscuros pasillos que les mantienen presas. La princesa Mora, acompañada de sus doncellas convertidas en polluelos, recubiertos, por cierto, de plumas de oro, pues se pasean por la ciudad amurallada desde el momento que suena, por cierto, atención, pues aquí alguien la quiere encontrar, ¿no? Desde el momento que suena la primera campanada de las 12 de la noche de la víspera del día de San Jorge, ya van vagando por las calles sin dejarse ver por nadie para volver a esconderse bajo la ciudad hasta el año siguiente. Y el hechizo explica, atención, que si algún vecino logra hacerse con alguno de los polluelos y lo lleva siempre consigo, tendrá riqueza y fortuna el resto de su vida. Fíjate
qué bien. Bueno. De ahí la costumbre del ayuntamiento a esconder cada año por la ciudad vieja en las fiestas de San Jorge una representación de la gallina de oro y sus polluelos para que los encuentre el más afortunado o el más sagaz.
Exactamente, esa es la tradición y ahí está todos los años. Bueno, este año por supuesto que nos dará, claro.
Un día nos vamos a ir juntos a buscar pollitos a Cáceres, José.
Venga, vamos, vamos a hacerlo. Ya me gustaría porque Cáceres es maravilloso, da gusto verlo siempre.
Sí, sí, sí. Vamos con una leyenda más, de esas que tanto nos gustan. Un trotar de caballos que nos lleva hasta otra casa señorial para hablar de la leyenda de la casa de los Solís.
Bueno, mira, Rosa, resulta que la fachada de la Casa de los Solís trae a la memoria una leyenda de cómo se fundó esta rama nobiliaria. Cuando en 1490 los reyes católicos pues encontraban asediando la última ciudad musulmana de la península, que era Granada, como todo el mundo sabe, pues el campamento cristiano sufrió un pavoroso incendio. Claro, tras esto, pues decidieron volver a levantar de nuevo el campamento, pero esta vez en piedra, para que fuera consistente. Pero para ello necesitaban contar con el dinero que habían de dar forzosamente las Cortes Generales que se encontraban reunidas en ese momento justo en Tordesillas, en Valladolid. Así que la reina Isabel la Católica, que era menuda, emprendió un viaje por la Vía de la Plata para tratar de llegar a ellas antes de que se disolvieran.
Bueno, la verdad es que a esta reina no se le ponía nada por delante, tenía muy claro lo que quería, ¿eh?
Claro, sí, pero hay veces que realmente pues no se puede conseguir, ¿no? Así que al llegar a Cáceres se dio cuenta ella de que con su séquito pues le era imposible llegar a tiempo a Tordesillas. Entonces ella lo que hizo fue buscar en la ciudad de Cáceres a un caballero voluntarioso, que fuera valiente y que estuviera dispuesto a alcanzar las Cortes para solicitar el dinero. La reina le anunció, si con el sol is y con sol volvéis, noble seréis. Claro, ella decía unas máximas como estas siempre hablaba así ella. Bueno, el caballero, claro, con empeño, logró ir hasta Tordesillas y volver antes de ponerse el sol con la misión cumplida. Y claro, y la reina, para cumplir su parte del trato, le nombró nada menos que maestre de la Orden de Alcántara, le otorgó el apellido de Solís y el escudo con el sol le hizo grande de España, tal y como da fe el yelmo que corona su escudo que podemos ver en la fachada de la casa.
¡Anda, qué curioso!
¿Qué te
bueno,
parece?
Pues muy bonita esta historia de tesón y esfuerzo. Y
sí,
es que,
sí.
Bueno, Cáceres da para mucho y sin duda su casco antiguo es una fuente inenarrable de curiosidades. Por ejemplo, José, ya para terminar, cuéntanos por qué está torcido el Arco de la Estrella, que es la principal entrada a la ciudad monumental.
Sí, sí, te has dado cuenta, ¿eh? Bueno, pues en cuanto lo miras, te das cuenta de que está girado hacia uno de los lados. El arco, pues se construyó de esa manera con el objetivo de que los carruajes de los nobles de la época pudieran acceder hacia sus palacios sin necesidad de hacer maniobras. Y se cree que fue Bernardino de Carvajal Moctezuma quien tuvo esta original idea. Por eso está así.
Ah, qué curioso. Oye, pues hay que fijarse bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Nadie pierda detalle. Por cierto, al lado de la Concatedral de Santa María está la estatua de San Pedro de Alcántara, que seguro, José, tiene alguna curiosidad interesante.
Pues mira, tiene dos curiosas. Mira, una de ellas es que fue esculpida por Enrique Pérez Comendador y es justo un autorretrato del propio autor. Vamos, que el santo y él son idénticos. Y la segunda curiosidad es que dicen que si besas o tocas sus pies, encontrarás pareja o si ya la tienes, te casarás con ella. Es por ello, por lo que verás, que sus pies están totalmente desgastados. Pero vamos, que yo he ido, lo he hecho. Y nada, aquí estoy.
Bueno, no pierdas la esperanza. Yo de momento no voy a ir, que estoy servida.
¡Jo, qué suerte tienes, Rosa, madre mía!
Bueno, querido José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta la ciudad de Cáceres. Ha sido muy interesante conocer esta ciudad a través de sus leyendas y la semana que viene, más leyendas.
Efectivamente, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @leyendascope y @cineleyendascope. Un beso muy grande a todos.
Un besito, hasta la próxima semana. Adiós, José Talavera.
Chao.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE. Estar informado.
Y aquí terminamos La Noche sumergiéndonos ahora en el mundo de los libros para recomendarte un par de buenas lecturas de cara al fin de semana. Como siempre nos ayuda mi querida escritora y lectora empedernida, Beatriz Millán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, querida, hoy traes dos recomendaciones, como siempre, muy interesantes.
Pues van además las dos dirigidas a familias, cada una de un estilo, pero bueno, te cuento la primera.
Venga.
Se llama además Familias competentes por una convivencia confortable en casa, lo han escrito Ernesto López, Jesús Paños, Miguel Costa y María Paz García Vera. Todos ellos tienen muchísima experiencia relacionada con la vida familiar, de pareja, educación, desarrollo y el aprendizaje de los hijos.
Fíjate, el título ya nos da una idea de lo que nos va a enseñar en sus páginas. Familias competentes por una convivencia confortable en casa. Y entiendo, Beatriz, que son autores a los que no hay que perderles la pista.
Bueno, yo es que me he quedado totalmente alucinada porque tienen muchísimas publicaciones relacionadas con la psicología familiar, la comunicación entre adultos y peques, incluso con el consumo de alcohol en adolescentes, el maltrato y abuso infantil, en fin, que si nos interesan estos temas vinculados a las relaciones con nuestras hijas e hijos, no les tenemos que perder la pista a estos autores.
Bueno, y en este libro enfocado a la familia, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, la primera parte nos introduce a la importancia de la comunicación para que exista una buena convivencia y cómo podemos aprender de nuestros hijos por medio del diálogo. Ajá. Y la segunda parte nos viene a decir, y ahora, venga, a currar, manos a la obra. Entonces, todos los capítulos otorgan valor a aspectos como la aceptación y el respeto, la escucha atenta y activa, el poder de estimular la autonomía y la responsabilidad, la empatía, la serenidad, la firmeza. Pero ojo, que todos estos valores deben ser de doble dirección, porque al igual que los peques se animan a leer, si nos ven hacerlo, también van a aprender con el ejemplo que les demos sobre nuestro modo de comportarnos.
Pero es muy interesante cómo lo proponen, porque veo que este libro sobre todo es muy práctico, que eso siempre viene bien.
Sí, sí, desde luego que sí. En cada capítulo, además, tenemos un montón de experiencias, actividades para reflexionar, propuestas de diálogo, súper útil, la verdad. Yo ya lo tengo como libro de cabecera ahí en la mesilla porque todas las herramientas son pocas.
Bueno, pues primera recomendación de Beatriz Millán, Familias competentes por una convivencia confortable en casa. Un libro muy interesante, especialmente en esta época en la que los convivientes, que es una palabra que se lleva mucho ahora, pasamos mucho tiempo juntos en casa. Y bueno, pues como libro de apoyo, esto nos viene estupendamente. Y en este sentido, Beatriz, vamos a recomendar hoy otro libro enfocado precisamente a la convivencia entre hermanos.
Eso es, Rosa. Vamos, de la familia pasamos a los hermanos. Y es que el título del álbum ilustrado que traigo esta semana para los más peques de la casa se llama así, Tú y yo, hermanos. Está escrito por Elisenda Roca, ilustrado por el gran Guridi, que me encanta, y está publicado por la editorial Convel. Este es un libro fantástico porque además de que es muy tierno, pues fomenta las relaciones entre hermanos a pesar de que sean diferentes, a pesar de esas diferencias que pueden surgir entre ellos y, uh-huh. y bueno, de esas pequeñas riñas. Está especialmente indicado para hermanas y hermanos mayores. Su lectura, porque aunque los personajes son una mayor y un peque, el bebé también da su punto de vista y de esta forma pues se genera empatía un poco hacia esas reacciones de los más pequeños.
¿Hermanos mayores de qué edad hablamos, Beatriz?
Pues bueno, yo creo que este es un libro, el álbum ilustrado normalmente va de los 3 a los 7 años, entonces bueno, en la medida en la que ellos tengan una buena comprensión lectora, pues a partir de los 3-4 se lo podemos leer perfectamente. Yo creo que además la mayoría de los peques se llevan esas edades. Entre 2 años, 2 años y medio, 3 años, ya viene el hermanito normalmente. Por lo menos mis hijas se llevan eso y en sus clases más o menos es así.
Y empiezan las envidias, empiezan las rencillas, a esas edades la cosa es complicada. Por eso viene muy bien un libro que nos ayude.
¿Quieres que te lea un trocito, Rosa? Porque esto además te va a encantar cómo está escrito el texto.
Vamos.
Mira, pues la hermana mayor dice, mira, estoy montando un castillo súper chulo. Al poner la última pieza pienso, ¡qué bien me ha quedado! Pues llega él y en un segundo ya lo ha destrozado. Y el peque contesta, no es verdad. Cuando veo que ella monta un castillo muy grande, yo por jugar lo invado con robots, superhéroes y un gigante. Y ella se queja y se pone a llorar.
Una escena que a todos nos resulta muy familiar, sin duda, y cada uno tiene su punto de vista, está claro.
Totalmente. Los dos protagonistas poco a poco van encontrando las cosas que les gustan del otro y esos gustos compartidos que tienen en común. Y es que ya sabes que las relaciones entre hermanos son muy especiales, Rosa.
Sí, sí,
lo mejor
sí.
que podemos hacer es observar, intentar no tomar partido por ninguno cuando hay peleas y, sobre todo, recurrir a la lectura conjunta de este tipo de libros que seguro nos van a ofrecer un punto de vista diferente. Este libro, además, ya lo has escuchado, está escrito en prosa rimada. Ya hemos hablado alguna vez de lo mágico que es este tipo de texto para atraer y mantener la atención de los peques cuando los leemos en voz alta.
Bueno, pues muy interesante también este punto de vista, el hecho de fomentar las relaciones entre hermanos, que lleguen a entenderse y a respetarse unos y otros, a pesar de lo diferentes que puedan ser. Bueno, esta es sin duda la base de una convivencia confortable en casa, que era otro de los libros que también nos recomienda Beatriz esta noche. Este último, Tuyo Hermanos, de Elisenda Roca, seguro que también nos ayuda un montón. Bueno, pues querida Beatriz Millán, muchísimas gracias por estas interesantes lecturas.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Te seguimos y te leemos. Un besito. Gracias. Hasta la próxima semana, Beatriz Millán.
Hasta la próxima, Rosa. Gracias.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Distintos mares son el mismo en realidad.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Cada tercer sábado de octubre se celebra el Día Internacional del Perezoso, ese animal tan exótico, tan mono, que nos gusta tanto, tan tranquilo, ¿no? Que nos despierta tanta ternura. Además, claro, es que tiene un nombre muy simpático que nos ha hecho hoy plantearnos la siguiente pregunta: ¿quién no lleva un perezoso dentro? Así que hoy te hemos preguntado durante toda la noche qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana. Último repaso a las redes sociales. Estefanía Salvatierra, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues no cabe duda que lo que más pereza da hacer el fin de semana son las tareas domésticas. Y hay una en concreto que se lleva el primer premio.
Hola, Rosa, buenas noches. Pues a mí una de las cosas que más pereza me da es tener que pensar que llega el fin de semana y tienes que hacer zafarranchos de limpieza. Y para evitar eso, lo que hago es, de lunes a viernes, mantener mi casa limpia y organizada. Y otra de las cosas que me da pereza es planchar. No puedo. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero si puedo, si puede, que lo haga mi mujer. Y poco más. Un beso, Rosa. Y un beso, Estefanía. Chao. Buen fin de semana.
Oye, pero mira qué majo, qué hombre de su casa, que ayuda y todo en las
hombre,
labores.
Hombre, que menos.
Porque es que antes nos había un oyente diciendo que le da pereza que el fin de semana su mujer se ponga a hacer las tareas de la casa. Digo, pero vamos
tremendo.
A ver, si tú no haces nada, ¿cómo te puede dar pereza que lo haga ella? Pobre mujer. Alguien lo tiene
le
que hacer.
Le da pereza ver todo revuelto.
Bueno, eso es posible, eso es posible. En cualquier caso, a mí tampoco me gusta planchar, ¿eh? Es una lata.
A mí tampoco me gusta. Pero bueno, nos vamos a despedir, Rosa, con otro Pedro. Nos manda su audio desde Córdoba y oye, a él todo esto de limpiar, ordenar y hacer la compra no le gusta ni ver, así que ha decidido irse a Málaga a pasar el fin de semana.
Buenas noches, Rosa. Pues lo que más pereza me da es hacer la limpieza del piso, porque así me voy a ir de fin de semana a Málaga y no voy a limpiar el piso. Un saludo y buenas noches.
Haces muy bien, Pedro. Pero no sé si has caído en la cuenta de que cuando vuelvas vas a ir todo como lo has dejado. Pero oye, que te quiten lo bailado. Y por cierto, ya que te vas a Málaga, pues tú que puedes, acércate al Chinchín a probar la mejor ensaladilla rusa de España, que tampoco es mal plan para el fin de semana, ¿eh? ¿A qué no, Estefanía?
Pues no, hija, qué envidia. Nosotras porque no podemos, Rosa.
Pues sí, si no, sí que...
En cuanto se pueda salir de Madrid, ya estamos allí.
Ya estamos en Málaga comiendo esta tapa tan rica. Bueno, en cuestión de minutos, llegamos ya a las 4 de la madrugada, nosotros nos vamos ya, pero volveremos la próxima semana en la madrugada del sábado. Y hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, nosotros nos vamos, pero te dejamos en buenísima compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes esta noche? Muy buenas.
Pues muy buenos días, Rosa. Mira, esta semana en Poniendo las Calles, la verdad que no podíamos empezar mejor la semana. Rafa Nadal ganaba su 13º Roland Garros y celebramos el Día de la Hispanidad. Y por ese motivo, nuestro compañero Álvaro Sáez decidió ponernos a prueba con su propio test de españolidad. La verdad que consiguió sacarnos alguna que otra carcajada y lo pasamos francamente bien. Al igual que Beatriz Calderón, con su habitual pasan cositas. También hemos tenido mogollón de entrevistas. Y una de ellas a una persona que desempeña, yo creo que uno de los trabajos más importantes que hay a día de hoy en cualquier parte del mundo. Se llama Manuel, es técnico de salud, en Extremadura concretamente, pero ahora mismo está realizando funciones de coordinación de rastreadores de la COVID-19. Y fíjate, alguna de las cosas que nos contó.
Detrás de esa frialdad luego pues están personas, ¿no? Y cuando hablas con la gente pues muchas veces te transmiten pues que han tenido un contacto de alguien que ha fallecido o que está en una UCI y bueno, pues también ofertamos el consuelo, ¿no? En cierta manera.
Y cómo no, nuestros colaboradores que nos siguen trayendo pues las mejores contenidos, las mejores historias de ciencia, por ejemplo, Jorge Alcalde, que nos va a tratar de dar una respuesta científica a la pregunta de por qué el hombre es solidario, o Jerónimo José Martín, que nos contará las mejores anécdotas de la película De dioses a hombres. Así que ya sabes, Rosa Rosado, los sábados de 4 a 6 de la mañana, cuando tú acabes, el mejor entretenimiento está aquí en Poniendo las Calles, edición deluxe.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con el niño del ukelele y escuchar algunas de sus coplillas. También hemos tenido viajes, libros, cine, leyendas, el humor del cómico Agustín Durán. Recuerda que si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Así que, Estefanía, hasta la tierra, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa.
Gracias. Bueno, muy agradecida también a nuestros técnicos. Gracias a Camila Axons, gracias especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Spend up all my cash every night and every day. I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. Your savage la la love. Your savage la la love. You could use me. Cause I still want that. Your savage love. Your savage la la love.